Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy Pedro Sánchez recibe a Pere Aragonés en Moncloa. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Buenos días, Beatriz. Será a las 5 de la tarde en una cita enmarcada dentro de la agenda del reencuentro del Gobierno. Horas antes, el presidente de la Generalitat ha recibido ya a los indultados en un acto de homenaje. En él ha manifestado a los independentistas que cuenta con ellos en la lucha contra lo que consideran la represión del Estado. Además, Aragonés ha dicho en dicho acto que no deben pedir perdón por nada.
Son conscientes.
Somos conscientes de que hoy nada se acaba y que nos corresponde perseverar, perseverar y perseverar hasta que la represión por fin cese y hasta que se respete la voluntad popular de la ciudadanía de Cataluña. Por ello, seguimos empeñados en hacer inevitable la amnistía y la autodeterminación porque os merecéis que se reconozca que no cometisteis ningún delito.
Que no va a cometer cap delicte.
El encuentro de Moncloa supone el paso previo a retomar la mesa de diálogo. Pedro Sánchez ha asegurado, además, hace unas horas, que Junqueras no formará parte de dicha mesa. En materia de indultos, también te cuento que el Supremo ha rechazado la suspensión inmediata de la medida de gracia que reclamaba Ciudadanos, aunque los magistrados volverán a estudiar esta medida cautelar dentro de unos días, cuando reciban los argumentos en contra del Gobierno. Mientras tanto, en el Ejecutivo se produce una nueva brecha, esta vez por la ley trans, impulsada por el sector de Podemos. Un anteproyecto de ley que hoy se aprueba en Consejo de Ministros y que permitirá a cualquier mayor de 14 años cambiarse el género y el nombre del DNI. Ricardo Rodríguez.
El cambio de identidad será un mero trámite voluntario en el registro civil. El único requisito, su ratificación en el plazo de 3 meses sin aportar pruebas, informes médicos ni testigos. El anteproyecto de ley sobre la mesa del Consejo de Ministros de este martes supone reconocer la libre autodeterminación de género, aunque no aparezca como tal en un texto que recoge que los menores entre 14 y 16 años podrán pedir el cambio de sexo legal siendo asistidos por sus representantes legales, mientras entre los 12 y los 14 se contempla que lo hagan mediante autorización judicial. A partir de los 16 años lo podrán hacer libremente. La cesión del PSOE ante Unidas Podemos tras una larga pugna ha incendiado al feminismo histórico por el cambio de posición.
Y se abre una nueva duda en el plan de vacunación español. ¿Vacunar o no a los jóvenes ahora mismo? Todo después de los repuntes que se están viviendo en comunidades como la Valenciana o Cataluña, donde las fiestas están provocando que los contagios se multipliquen. El caso más llamativo lo tenemos en Mallorca, donde casi 1.200 estudiantes se han contagiado de coronavirus. Ya hay 11 comunidades afectadas y se espera que los positivos sigan aumentando en los próximos días. Sandra Senjo.
Por ello, Sanidad ha recordado a las comunidades que se permite el solapamiento de grupos. Ceuta y Canarias ya están vacunando desde los 20 a los 29 años. Cataluña va más allá y se plantea abrir la vacunación de golpe a partir de los 16. Y es que el brote de Mallorca ha vuelto a poner encima de la mesa la posibilidad de priorizar a los más jóvenes. Preocupa especialmente Madrid con 493 positivos y País Vasco, Cataluña y Andalucía que superan los 100. En los hoteles de Mallorca el número de estudiantes confinados ya asciende a 270. Somos negativos, queremos salir, gritan desde sus habitaciones. Además, muchos padres denuncian que no les han pedido permiso para confinar a sus hijos. Entre los jóvenes que guardan cuarentena ya hay al menos 62 positivos. 12 de ellos están hospitalizados por precaución por presentar síntomas leves. Esta situación ha provocado el retraso de la desescalada en Baleares hasta mínimo el 11 de julio. A partir de ahora, además, se exigirá una PCR negativa o estar inmunizado para los viajes de más de 20 personas a las islas.
La Eurocopa se decide en COPE.
Y en los deportes, España se verá las caras el próximo viernes en cuartos de final de la Eurocopa contra Suiza. Todo tras la victoria de este lunes frente a Croacia, 5-3 en un partido con remontada incluida y en el que la selección ha despejado muchas dudas con su juego. Morata nos ponía por delante en la prórroga.
Empate a 3 en el marcador, por mi reloj 99. ¡Uy! ¡La baja bola! ¡Ay, Morata!
¡Gol!
Por su parte, Oyarzábal ha sentenciado con el quinto gol que nos lleva directos a cuartos, partido que podrá seguir a partir de las 5 de la tarde el viernes en el tiempo de juego de la cadena COPE. Suiza será nuestro rival tras eliminar a Francia, una de las favoritas en la competición, en un partido que se ha ido a los penaltis y donde un fallo de Mbappé ha dejado fuera a los galos. Además, te doy un último apunte. Ha arrancado Wimbledon con las victorias de Muguruza, Bautista, Murray y Djokovic. Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Buenos días, ponedores. Vamos a arrancar la segunda hora del programa ya poniendo una nueva calle positiva. Siempre nos gusta empezar con noticias emotivas y esta lo es. El Ministerio de Defensa ha querido homenajear este lunes al centenar de militares españoles que perdieron su vida en Afganistán.
Cabo Miguel Ángel Calvo Puentes. Cabo Carlos Oriz García. Comandante David Guitar Fernández. Capitán Javier González Hernández. Subteniente Juan Morales Parra. Sargento primero.
En el año 2001, tras los atentados de las Torres Gemelas, Estados Unidos le declaraba la guerra a Afganistán, al Afganistán de los talibanes, un conflicto que duraba hasta el año 2014. España no participaba en el conflicto desplegando tropas, pero nuestros militares sí que fueron allí enviados en misión de paz, un trabajo que han desarrollado durante los últimos 20 años. Esa misión se ha llevado la vida de 96 militares, dos guardias civiles, dos policías nacionales y dos intérpretes. Este lunes, todos ellos eran homenajeados en la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra durante un acto que ha presidido la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Dicen que nadie muere cuando hay alguien que lo recuerda en su corazón. Y dicen también que los héroes no mueren nunca. España entera les quiere rendir hoy un homenaje de gratitud por su generosidad, por su valentía, porque se fueron a defender la paz a lugares lejanos del mundo, como fue Afganistán.
En el acto, la ministra y los familiares han ido colocando una rosa blanca por cada uno de los fallecidos. Arancha es la viuda de uno de ellos.
Pienso en Afganistán y se me encoge el estómago. Se me hace un nudo en la garganta. Un día hicieron su mochila y cargaron su petate con la mayor de sus ilusiones. Por desgracia, una ilusión que se quedó allí. Cada uno de ellos falleció en distintas circunstancias, pero todos tenían algo muy importante en común: servir a su país, para y por España. No querían vivir de otra manera.
Defender la paz, lamentablemente, tiene un precio, y en este caso, ellos, nuestros compatriotas, lo han pagado con sus vidas. Lo menos que nosotros podemos hacer por ellos es llevarles en el recuerdo y rendirles un homenaje como el que se celebraba ayer. Son las 5 y 7 de la mañana, 4 y 7 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y saludamos ya a los ponedores en este martes 29 de junio del año 2021. Santos Apóstoles, Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia. Quien te habla es Beatriz Calderón y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. A las 4 te hablábamos de la importancia que tiene cuidar de nuestro medio ambiente, pero quizás no lo estamos haciendo tan bien como creemos. Alrededor del amor por la naturaleza empiezan a surgir ciertos mitos y falsedades que conviene desmontar. Victoria González es bióloga y doctora en ecología. En el fin de semana de la cadena COPE hablaron con ella sobre sus artículos en los que nos ilustraba sobre el morro que hay acerca del medio ambiente o el greenwashing. ¿Qué significa esto?
El greenwashing, pues, es una estrategia de marketing que están utilizando muchas empresas para aprovecharse, pues, de esta preocupación que, como has comentado, es muy buena, una preocupación creciente por el cuidado del planeta. Y bueno, pues están aprovechando esto para vender sus productos, ¿no? Las maneras son muy diversas, pueden ofrecer datos muy vagos sin un respaldo científico objetivo, mostrar solo una característica muy verde de un producto y omiten información sobre otros aspectos, hacen actos simbólicos como repoblaciones, ¿no?, para lavar su imagen, o utilizan conceptos como bio, natural, sostenible, que ya llega un momento que están tan manidos que no llegan a indicar nada y pueden llevar a confusión.
Pero no es solo una cosa de marketing, hay mucha confusión si hablamos también sobre el medio ambiente. Por ejemplo, un error muy común es confundir el cambio climático con la contaminación.
Claro, el cambio climático es un reto que es de los más urgentes. Y entonces parece como que el resto de problemas ambientales se meten todo en el mismo saco, ¿no? Entonces se confunden un poco sus causas, sus consecuencias y demás. Entonces, por ejemplo, yo pongo el ejemplo del tráfico, ¿no? Como todos sabemos, pues actualmente la mayoría de vehículos a motor emiten dióxido de carbono. Es un gas que tiene efecto invernadero y que contribuye al cambio climático, ¿no? El CO2 también es un contaminante que afecta a la calidad del aire, pero realmente cuando hablamos de contaminación del aire las partículas que más afectan a la salud humana, pues no es el dióxido de carbono, sino que son otras como el dióxido de nitrógeno y el ozono troposférico, ¿no? Entonces, claro, tú a lo mejor te compras un coche y tu etiqueta pues te dice que emite tanto CO2, ¿no? Y dices, ah, bueno, pues mira, con este coche contribuyo menos al cambio climático, pero a lo mejor no te da información sobre el dióxido de nitrógeno, ¿no?, que contribuye a la contaminación. Entonces, bueno, hay un poco de confusión.
¿Cuántas cosas creemos que hacemos bien para apoyar una causa, por ejemplo, la defensa del medio ambiente, de nuestros parajes naturales, y sin embargo lo mismo nos estamos equivocando? Así que viene muy bien a veces hablar con estos expertos como es Victoria González, bióloga y doctora en ecología. Esto te lo contábamos a las 4 de la mañana, pero en esta segunda hora tenemos también asuntos muy interesantes. Por ejemplo, en unos segundos nos va a ayudar a poner las calles Diego Lopa Peralta. Él es psicólogo sanitario, especialista en atención a familias, salud y calidad de vida. Son varios los estudios que demuestran que esta pandemia está afectando muy duramente a los jóvenes. Y es que la adolescencia es un periodo de nuestra vida en la que suceden pues muchos cambios, no solamente físicos, sino también psíquicos. En unos segundos vamos a conocer las claves para poder ayudarles en un momento tan crítico. Pero hay más cosas. Miguel P., cuéntanos, buenos días.
Buenos días, Bea. Pues como cada día, nos encanta ver la cantidad de mensajes que recibimos de los ponedores. Y enseguida vamos a seguir dando voz a tus comentarios que nos llegan a través de las redes sociales. Hoy nos estáis hablando de parajes o enclaves en España que todos deberíamos visitar al menos una vez en la vida.
Y tenemos un listado ya estupendo para echarle un vistazo cada vez que queramos hacer alguna escapada. Es momento también de conocer el tiempo que vamos a tener hoy. Para ello contamos con la inestimable ayuda de Mar Gómez del Tiempo.es. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mar.
Buenos días, Bea. Nos espera una semana muy tranquila meteorológicamente hablando, con ascenso progresivo de las temperaturas. Vamos a ir pasando calor a medida que pasen los días. Este martes, de momento, con tiempo estable y seco en todo el país, aunque con algunas nubes en el extremo norte de la península. No descartamos algunos chubascos ocasionales. Nubes de evolución en zonas de montaña del norte y nubes matinales también en el área mediterránea. Las temperaturas máximas hoy ya subirán de forma casi generalizada. Alcanzaremos más de 35 grados en el Valle del Guadalquivir. Esperamos 32 grados en Badajoz y Ciudad Real, 27 en Barcelona, 20 en San Sebastián, 30 en Madrid, 28 en Valladolid, 31 en Zaragoza y 25 en Sevilla.
Bueno, y si a las 4, muchísimas gracias, Mari. Si a las 4 recordamos a los ponedores que entran por teléfono, a las 5 es hora de escuchar las notas de voz que nos dejáis con vuestra placa en el WhatsApp, en el 662-942-605. Escucha.
Pulpo, buenos días. Buenos días, Bea. Y a todos los ponedores, yo soy un ponedor.
Buenos días, Pulpo, muy bueno, me pone los pelos de punta. Ya con la rosca, acabando la ruta, y bueno. Y con vosotros noche tras noche. Gracias por esa música que pones.
Estos son los ponedores que aprovechan para contarnos lo que quieren y además muchas veces nos dejan también la placa. Ese soy ponedor que nos encanta escuchar. Ya sabes, el teléfono, el 662-942-605, el WhatsApp, donde nos puedes dejar esa nota de voz. Ahora sí, si me estás escuchando a las 5 y 13 de la mañana es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y yo sigo aquí mirando todos los mensajes que nos dejan. Antonia, Osuna, provincia de Sevilla, tenéis que verlo, un pueblo con muchas historias y una calle que se llama San Pedro, la calle más bonita de Europa.
Todas las flores que salen a embrujar los amores y despiertan mis ilusiones, dicen que vendrán, si voy a esperar. Sabor que tienen los sueños que pude alcanzar. Si ese es el camino que tracé contigo, no mires atrás, que hay que continuar.
escribirte una canción de brazos abiertos, de corazones esperanzados para poder cantar. Si esta es nuestra suerte, me alegro de verte. Volvamos a empezar.
Té helado.
La historia. Me he perdido.
Dentro de tus ojos me he vuelto a encontrar.
Y tantas veces me he caído.
Y yo me vuelvo a levantar.
Y tantas veces me he perdido.
Dentro de tus ojos me he vuelto a encontrar.
Y con tu mano yo me vuelvo a levantar.
A Pedro Corral, porque nos dice, oye, que no salga de la provincia, pero Ansoy, la provincia de Huesca, es un remanso de paz y tiene cantidad de excursiones. Pues también la apuntamos. Lo único que es verdad que hay veces que cuando descubres un paraje natural que tú conoces o un lugar muy estupendo y lo descubres al mundo, luego se te llena de gente y ya no te gusta tanto, Miguel.
Claro,
es lo que tiene
recomendar, lo quieres para ti, ¿no?
Recomendar sitios. Mira, Pedro Corral dice, oye, que no salga de la provincia, pero Ansoy en Huesca es estupendo.
Pues me parece que va a salir de la provincia.
Es estupendo. Miguel, ¿qué nos cuenta los ponedores?
Pues mira, fíjate en Juanma Medrano Alonso, que dice que el municipio de Capdepera, en Mallorca, playas y calas que nada tienen que envidiar al Caribe. Silverio Segarra Martínez dice que Rubielos de Mora, en Teruel, un pueblo bonito de España. Y Pablo Maca dice que Cartagena, ciudad trimilenaria, sus playas, su gastronomía, su teatro romano,
la historia que tiene
sus
Cartagena,
gentes.
Imagínate.
Es una ciudad preciosa. Y Nino Moreno Jiménez dice que, sin duda alguna, Vejer de la Frontera, espectacular. Recomienda su tierra María Elena Uriz Nuin, el Baztán, el Idasoa, la selva de Ilati, con el embalse de Irabia, Quinto Real. Una preciosidad.
Qué bueno. Mira Rubiales, que dice, yo recomiendo en Moratalla unas casitas de madera o bungalows en La Caraba, se llaman así, La Caraba. Dice, allí te ofrecen rutas senderistas, montar a caballo, excursiones, disfrutando de la naturaleza. Es muy tranquilo, está rodeado de montañas y me encanta el sitio, Miguel.
Pues fíjate este sitio, qué concreto es. Bienvenido Márquez Benito, dice que hay una carretera que va desde Burgos hacia el puerto de El Escudo y luego hasta Vargas, en Cantabria, que para mí es maravilloso. Y también una ruta del Cares, es la que nos recomienda Nando Díaz García, en Poncebos, Asturias, para los amantes de la montaña y cualquier rincón del municipio de Llanes. Y otro sitio que nos recomienda, por ejemplo, María Rosario Baena Pérez, es la playa de Cheles, en Badajoz, o las cuevas de Guadix, en Granada. Una playa y unas cuevas.
Claro, Miguel, este lo mismo lo conoces, dice Antonio Bravo. En la provincia de Jaén, limitando con Granada y con Albacete, hay un rincón único en una sierra espectacular, la Sierra de Segura. En especial mi pueblo, Santiago de la Espada y Pontones, que os animo a todos a descubrir esta sierra porque nos va a defraudar. ¿Tú la Sierra de Segura la conoces?
Pues ese sitio justo
limitando
no.
Limitando con Albacete.
Ese sitio justo no. La Sierra de Segura sí, pero ese sitio justo no. Pero
y luego Susana, mira, Susana, Mijas Pueblo en Málaga. Dices, mi pueblo es lo más bonito, precioso para ver. La verdad es que Mijas es un pueblo maravilloso si te encuentras por la zona para ir a visitarlo. Estamos leyendo hoy un montón de mensajes de los ponedores en Facebook contándonos lugares, enclaves, parajes estupendos para ir a visitar. Y ahí va a quedarse ese listado para la posteridad, para que podamos echarle un vistazo siempre que nos apetezca. Son las 5:19 de la mañana y ahora sí vamos a hablarte de los adolescentes. Estos días estamos conociendo algunos datos que son preocupantes. Las urgencias psiquiátricas en menores han aumentado de forma alarmante. La depresión e incluso los intentos de suicidio han crecido dentro de las dolencias que suelen acompañar a los más jóvenes. Hay además un estudio del Hospital Clínic que dice que la mayoría de los trastornos mentales se inician durante los primeros 25 años. En concreto, los 14 años es la edad más sensible. Para tratar todos estos temas, hoy tenemos con nosotros a un invitado de excepción, a Diego Lopa Peralto. Él es profesor, psicólogo sanitario, director del Centro de Atención Temprana AONES y especialista en atención a familias, salud y calidad de vida. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Bea y demás ponedores.
Bueno, hemos hablado en otras ocasiones de las consecuencias de la pandemia. Lo que dicen estos estudios, no sé si era de esperar.
Pues era de esperar, pero sí es cierto que en un contexto más amplio era una tendencia que veníamos observando desde hace muchísimo tiempo y que realmente lo que ha ocurrido ahora es que ante algo que era crónico y parecía casi inevitable, pues ha habido un episodio agudo que ha acelerado todo y ha puesto el problema delante de la mesa, con letras y apellidos. Y es que la realidad actual contempla que la salud mental hoy por hoy es casi el principal problema de salud cotidiano de los ciudadanos occidentales.
Claro, con esto que nos dices, ¿se puede culpar de esto a la pandemia o hay otros motivos menos visibles pero esenciales?
Pues en principio, vea, como te comentaba, la pandemia lo ha acelerado todo. Lo que pasa es que sí es cierto que veníamos observando desde hace tiempo una tendencia que por un lado era lógica y esperable debido a dos factores. El primero es que afortunadamente cada día tenemos un control cada día más eficaz y más preventivo sobre lo que es la enfermedad física. Tenemos más cultura, vamos antes más al médico, hay un contexto más preventivo y mejores técnicas debido a los avances en investigación y en medicina. Eso hace que el valor relativo de la enfermedad mental, sobre la que no hemos trabajado tanto, ¿no?, a nivel de investigación, tratamiento y prevención, pues crezca, ¿no?, en el cómputo general de enfermedades que nos restan salud y calidad de vida. Y luego, por otro lado, evidentemente, la pandemia ha creado un caldo de cultivo, un contexto perfecto para que todas estas tendencias que estaban surgiendo en torno a las enfermedades mentales explotaran. La realidad es que estábamos cojeando y la pandemia nos ha pegado el empujón directamente al suelo. ¿Quiénes han sufrido más? Realmente todos, porque ante la enfermedad sufren todos, el que la sufre y el que le rodea, pero si tenemos que mirar a un colectivo concreto, creo que el más llamativo para el que no estuvieran estos son los jóvenes.
Diego, ¿por qué la edad de 14 años es tan crucial en la vida de una persona?
Pues porque realmente entramos en una fase, denominamos adolescencia, ¿no? Una vez superada la pubertad, ¿no?, que es el inicio del ciclo de la maduración, ¿no?, hacia la vida adulta. Y sí es cierto que cambiamos a nivel psicológico porque también cambiamos a nivel neurológico. Es decir, hay un cambio físico, nuestro cerebro empieza a madurar, empieza a establecer sus estructuras básicas, ¿no?, a través de la cual se va a cimentar el cerebro, la mente adulta. Y es cierto que es una etapa compleja donde cualquier cambio puede influir decisivamente en lo que va a ser nuestra personalidad. Entonces digamos que es una etapa de vulnerabilidad muy alta y siempre ha sido así. Lo que ocurre es que realmente la adolescencia, como fenómeno evolutivo o social o como lo queramos llamar, es relativamente reciente, vea. Hablamos de que la adolescencia como la conocemos no tiene ni 100 años. Es mucho después de la revolución industrial, de que el niño entre, ¿no?, en la cadena laboral y empieza a trabajar muy pronto, con lo cual pase de niño a hombre sin que haya un tramo medio, que empiezan a surgir movimientos por los derechos humanos, se empieza a hablar de la importancia de la formación, de la educación, y digamos que empezamos a alargar esa juventud cada vez más, ¿no? Entonces la adolescencia es un periodo pues de formación, de conocimiento del mundo, ¿no?, y es un camino que a día de hoy, pues por diversos factores, cuenta con cosas muy positivas, pero también cuenta con un contexto de incertidumbre muy grande, ¿no?, respecto a los jóvenes, ¿no?, deberían estar ocupándose, ¿no?, de su formación como persona, ¿no?, para el futuro, como adulto, y sin embargo, pues viven un mundo muy cambiante, donde no sabe pronosticar qué es lo mejor para su futuro. Es decir, que hay muchos factores y muchas variables que hacen que esta sea una etapa atípica y, sobre todo, peligrosa. Por un lado, como te he comentado, el tema de la maduración del cerebro, que está en un momento clave, y por otro lado, un futuro incierto para estas generaciones. La realidad es que a día de hoy es la población donde más casos se dan de enfermedad mental cuando presuponemos que un joven es cualquier cosa menos una persona enferma.
¿Qué es lo que influye más en nuestros genes o los hábitos durante esa época de nuestra vida, como pueden ser, bueno, pues las drogas, motivaciones, desequilibrios?
Pues al final es todo un poco lo que tú me comentas, Bea. Todos los factores influyen. En algunos casos prevalecerán más la genética, ¿no?, una predisposición a desarrollar enfermedades mentales. En otros casos tendrá que ver con el propio estilo de vida. Ha señalado algo que es fundamental y está absolutamente demostrado, que el consumo de drogas durante la adolescencia es casi sinónimo de desarrollar algún tipo de enfermedad mental. Lo sabemos, hay estudios muy vinculados con el consumo de hachís, ¿no?, de THC en general, que demuestran que un consumo abusivo en estas edades de de la adolescencia se relacionan de manera muy clara con el desarrollo de esquizofrenia y de otro tipo de enfermedades mentales. Y bueno, al final son muchos factores que nos pueden empujar pues a sufrir y a padecer una enfermedad mental que, desgraciadamente, con el conocimiento y las técnicas que tenemos hoy en día, debo decir que, en cierto modo, si padecemos una enfermedad mental o un trastorno mayor, depresión, esquizofrenia, o un trastorno alimenticio, estoy nombrando los más comunes en esta etapa, es raro que lo soltemos a lo largo de todo el ciclo vital. Es decir, que aunque lleguemos a controlarlo, que nos recuperemos, siempre tendremos ahí una debilidad fruto de esa enfermedad.
El tratamiento personal, el cara a cara con una persona que tiene algún tipo de dolencia mental, ¿es más o menos efectivo que el farmacológico?
Son complementarios. Evidentemente, lo que yo no puedo hacer es tapar la carencia que tiene, no voy a decir nuestro sistema sanitario porque es una carencia global, ¿no? La asistencia psicológica a personas que lo necesitan. O tienes dinero o no te puedes permitir un psicólogo. Pero sí es cierto que bueno, la farmacología es necesaria, como lo son las vacunas, ¿no? Con el COVID, que no basta simplemente con llevar mascarilla, que tienes que vacunarte. Muchas veces ante enfermedades mentales no basta con llevar terapia. Tienes que tomar medicamentos que han sido probados, testados y que han demostrado una eficacia sobre la propia enfermedad. Lo que ocurre, desgraciadamente, que creo que por ahí un poco quizá tu pregunta, Bea, es que abusamos mucho de los medicamentos para tapar las carencias asistenciales en lo que se refiere a tratamientos psicológicos. Entonces, pues desde la enfermedad número uno de los españoles y de los occidentales, que curiosamente ninguno lo llama enfermedad, que es el insomnio, en vez de buscar las causas que motivan ese insomnio, lo primero que hace tu médico de cabecera es consciente de que no, ni tiene tiempo ni tiene recursos para derivarte en mandarte algún tipo de pastilla para poder conciliar el sueño. Con lo cual, al final, te está poniendo un parche a algo que tal vez tenga una solución mucho más amplia y compleja, ¿sabes? Entonces, al final, pues ni una cosa ni la otra. Cada cosa en su justa medida y según las necesidades que el profesional determine.
Doctor, hemos hablado del drama que sufren algunos adolescentes que les lleva a pensar, incluso en los casos más extremos, en quitarse la vida. Es importante que quien nos escuche y tenga un caso cercano de algún adolescente que lo esté pasando mal, pues sepa, ¿no?, cómo reaccionar ante eso. ¿Qué podemos hacer para animar o para ayudar a alguien que se encuentra en esa situación?
Hombre, siempre podemos buscar, o sea, nosotros como familiares, ¿no?, como seres cercanos, amigos, podemos tratar de apoyar y ayudar a esa persona. Pero al final, si somos capaces de ver la enfermedad mental igual que vemos la enfermedad física, nosotros no tenemos la solución. Igual que no tenemos la solución ante una persona que tiene un cáncer o tiene una simple gripe. La solución es tratar de convencer a esa persona para que entienda que tiene que buscar ayuda. Igual que tiene que ir al médico, tal vez tenga que ir a ver al psicólogo, al psiquiatra y que trate sus problemas en un contexto profesional. Entonces, muchas veces, si nos toca un papel dentro de una historia así, ¿no?, con un ser querido cercano, sobre todo joven, lo primero que tenemos que hacer es tratar de mostrarle empatía y comprensión para que no sienta que somos parte del problema, que suele ocurrir muchas veces, que nos cuesta comprender los motivos por el que en un adolescente se siente deprimido, fuera de lugar, porque claro, nosotros tenemos otra perspectiva, somos más adultos, sabemos que para nosotros, que es la clave, lo que le está ocurriendo es una tontería que con el tiempo se vencerá, pero quizá nos falta esa empatía para entender o bien que tuvimos esa edad o bien que cuando tuvimos esa edad vivíamos esos problemas con la misma intensidad que él. Por lo tanto, cada edad tiene un problema y lo primero que tenemos que hacer es tratar de entender que si la persona está sufriendo no es gratuitamente o por ganas de llamar la atención. Y a partir de ahí, que esa persona perciba esa confianza, no esa comprensión, va a ser más fácil que le digamos, oye, entiendo que tienes un problema, pero con que yo lo entienda no se va a resolver. Tenemos que buscar un profesional y pedirle opinión, cómo lo ve, tal, si está animado, y que la persona vaya activa y motivada y con ganas de curarse al psicólogo, psiquiatra o el profesional que elija en este sentido. Por lo tanto, creo que sí podemos hacer cosas importantes y creo que parte desde entender, comprender, respetar y tolerar el problema del otro y a partir de ahí animarla a que busque una solución. Y una vez que la busque, formar parte activa de ella. Y creo que teniendo esta actitud podríamos resolver muchos problemas. Yo creo que soy optimista respecto al futuro de la medicina, ¿no? Creo que en no demasiados años no habrá casi nada que nos tumbe. a nivel físico, pero creo que si no nos ponemos las pilas ya como ciudadanos y como sociedad, vamos a sufrir mucho desde otro prisma, y es el psicológico. Y la verdad es que sería una pena que no nos adelantásemos al tiempo, algo que sabemos que está siendo una realidad cada día más palpable, visible y que nos rodea.
Y con todo esto que estás diciendo, ¿por qué nos sigue dando miedo o vergüenza reconocer los temas que están relacionados con la salud mental?
Es una cuestión de cultura, ¿no? De cultura de la salud. Si echas la vista un poco atrás, veas, si piensas cuando eras más joven o incluso lo que te dicen tus padres o lo que has oído, esta misma sensación existía hace no menos de 50 años con la enfermedad física. Había gente que le dolían cosas y no iba al médico. Y dice, pero, y tú piensas, oye, ¿pero por qué no iba al médico? Y dice, bueno, pues porque no pasa nada, se va a curar solo. Y si voy al médico, me va a decir lo malo que tengo, o me va a sacar tres cosas, claro, más. ¿Para qué voy ahí? Si no voy al médico, no me dice que estoy malo. Esa actitud, aunque está bastante superada, sigue existiendo hoy en día en la mente de muchas personas. Pero sí que, como norma general, somos conscientes de que una cultura preventiva nos ahorra muchos problemas en la salud. En cuanto nos sentimos malos, la gran mayoría de la gente acude a un profesional para explicar qué le ocurre y que le diga qué le puede estar pasando y qué solución tomar. Cada día, y lo tengo súper claro, tenemos menos miedo a hablar de nuestros problemas psicológicos, de nuestro dolor y nuestro sufrimiento, y ese es el camino para animarse a ir a un profesional. Esto es una pescadilla que se muerde la cola. Y cuanto más presente esté en nuestras conversaciones cotidianas, cuanto más escuchemos hablar a otros conocidos de que se encuentra mal, de que debe pedir ayuda, más sencillo será decirle algún día a uno de sus amigos, oye, ¿por qué no me pasas el teléfono del psicólogo, la psicóloga, donde va, que me gustaría ir? Entonces, pues creo que es un tema que hay que normalizar las conversaciones, y que de hecho lo normalizamos mucho. Lo que pasa es que no cruzamos nunca la línea de la enfermedad. Siempre decimos, joder, pues estoy fatal, estoy súper agobiado, no duermo, ¿sabes? Describimos los síntomas de una enfermedad mental sin reconocer que tenemos una enfermedad mental. Entonces, pues espero que esta inercia que hay poco a poco, ¿no?, de no sentirnos débil por verbalizar lo que nos hace débil, sea poco a poco un sinónimo de fortaleza, no de debilidad.
Pues mira, sobre esto que hablas, he leído algunos colegas tuyos, algunos expertos, que piensan que nos estamos convirtiendo en analfabetos emocionales, que hay falta de resiliencia. ¿Qué opinas de esto?
Es difícil comparar épocas. Sobre todo, esos colegas míos no han vivido otras épocas, ni cómo nos relacionábamos, ni cómo hablábamos, ni en qué mundo vivíamos. Desde luego, el mundo que vivimos ahora, algo falla cuando tenemos de todo y sentimos que no tenemos de nada. No sé si esta sensación te aborda a ti algunas veces o a nuestros oyentes, pero creo que sí, es bastante cotidiana. Decía antes que teníamos, y yo digo, ¿y antes qué teníamos? Porque yo tengo 42 años, tampoco soy tan viejo, y recuerdo que cuando era pequeño no teníamos nada, pero realmente nuestra sensación al final de bienestar era alto, no echábamos de menos gran cosa, y sin embargo vivimos en un mundo que se mueve tan rápido, donde todo queda tan obsoleto, donde siempre estás en el camino de conseguir algo, nunca hay una meta, todo es un camino, y además un camino cuesta arriba. Tal vez vamos en un mundo complejo de vivir a nivel psicológico, ¿vale? Y quizás este sea el peaje que estemos pagando por querer tenerlo todo. No sé, al fin de cuentas es una reflexión muy compleja la que estoy haciendo para la hora que estamos, pero sí que es algo que estoy seguro que muchos hemos pensado más de una vez. Es decir, ¿por qué lucho tanto por tener cosas que después no me dan la felicidad? Cuando esa lucha lo que me está quitando es el tiempo de mi descanso y de mi felicidad con los míos. Entonces, tal vez debamos ir reflexionando hacia un mundo quizá menos cambiante, menos rápido, y probablemente podremos centrarnos en problemas cotidianos mucho más reales de los que hoy en día nos castigan la cabeza, que esa es otra.
Bueno, ya para finalizar, ¿verbalizar lo que nos pasa es dar un paso hacia adelante?
Es el paso. Es el paso más complejo. Vea, una vez que somos capaces de decir, ¿no?, que nos ocurre algo, sobre todo... Dar el paso significa que has estado tiempo callado, no que es algo que te esté ocurriendo ahora. Libera muchísimo. Eso es como cuando estás procrastinando algo que tienes que hacer, y es una tontería y no lo haces y no te deja en paz. Y un día te da por hacerla y dices, tranquilo estoy ahora que lo he hecho, porque no lo habré hecho antes, ¿sabes? Pues sí, ya ha sido simplemente verbalizar que estás mal o algo ya tiene un efecto terapéutico en sí, y a partir de ahí las cosas son muy sencillas. Yo animo a todo el mundo que se expresen con libertad con sus seres queridos, que no teman ser juzgados, porque una persona que te quiere nunca te va a juzgar por lo que eres ni por lo que sientes, y a partir de ahí probablemente se va a sentir mucho más confiado en el futuro, tanto para compartir sus cosas como para escuchar y que otros la compartan contigo. No somos psicólogos, pero podemos ayudar mucho a nuestros seres queridos con estos pequeños momentos cotidianos donde estamos abiertos a oír el sufrimiento de lo que nos rodea.
Nosotros no, pero tú sí que eres psicólogo y nos encanta hablar contigo de estos temas. Diego Lopa Peralto, profesor y psicólogo sanitario, director del Centro de Atención Temprana AONES y además especialista en atención a familias y salud y calidad de vida. Gracias por ayudarnos a poner las calles y buen día.
Buen día. Y muy buen día para los ponedores.
Hasta luego, 5:35 de la mañana, 5:36 ya, vamos a seguir poniendo las calles.
In the crowded lonely night, well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing on with myself. Dancing on with myself. Dancing on with myself. When there's nothing to lose and there's nothing to prove, dancing on with myself.
Es hora ahora de que recordemos a los ponedores que tenemos un juego para ellos. A esta hora más o menos solemos recordarlo para todos aquellos que se quieran apuntar y quieran participar. Es el juego del podcast. Miguel, ¿en qué consiste?
Pues mira, consiste en que nosotros subimos las dos horas que dura el programa a web.es, a la página web, y ahí subimos las dos horas, pero con una palabra infiltrada, una palabra secreta, que no ha sonado durante el directo y que los ponedores tienen que encontrar. Estas palabras todas las semanas tienen una temática distinta y para esta semana hemos elegido bebidas típicas de verano. Los ponedores que quieran jugar y quieran llevarse un premio tienen que localizar estas palabras infiltradas, apuntarlas y decirnos cuáles son mediante una nota de voz al 662-942-605 para que nosotros el lunes anunciemos quién ha ganado.
Perfecto, Miguel, pues nos parece muy bien. No sé si al juego del podcast quiere jugar nuestro compañero Gonzalo Zavalla. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? Buenos días.
Tenemos ahí un jueguecito que vamos metiendo una palabrita, pero hay que escucharse después. Pues el programa en cope.es, en el podcast. Una pregunta, Gonzalo. Yo sé que eres de un sitio muy bonito de Madrid, pero muy bonito.
Bueno, ¿de la Sierra de Madrid te refieres?
Sí.
Sí, efectivamente.
Un enclave, un lugar, un...
¿Al lado del Escorial?
Donde podríamos ir. Cerca de la zona donde tú te has criado.
Bueno, la silla de Felipe II en el Escorial, el monasterio del Escorial, tienes el pantano de Valmayor, tienes Navacerrada al lado también, o sea que, vamos, hay un montón de sitios.
Tú imagínate, para los que vivimos, por ejemplo, aquí, sin salir tan siquiera de nuestra propia comunidad, y es un lugar estupendo. Hoy hablábamos de eso con los ponedores, pero queremos saber hasta ahora de lo que vais a hablar vosotros a partir de las 6 de la mañana en Herrera, en COPE. Cuéntanos.
Bueno, Bea, pues vamos a estar muy pendientes de la reunión que van a mantener por la tarde Aragonés, presidente de la Generalitat, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Una reunión que se va a producir a las 5 de la tarde en la Moncloa. Es el primer paso antes de sentarse en la mesa de diálogo. Una mesa en la que no parece que vaya a estar Oriol Junqueras. Habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, porque de momento ayer los independentistas fueron recibidos con aplausos en el Palau de la Generalitat y volvieron a repetir que quieren amnistía, que quieren referéndum y que esto solo es el principio.
Pues no sé si va a haber acuerdo entonces. ¿Eh? No. Si empezamos así...
Desde luego que no. A ver qué tal se le da el factor de negociación a Pedro Sánchez, pero no tiene buena pinta esto. Además, vamos a analizar la ley trans que llega hoy al Consejo de Ministros y mediante la cual una persona de 14 años podrá cambiarse el sexo y el nombre en el DNI sin mayor impedimento que su propia voluntad. También daremos detalles sobre el acuerdo que se ha alcanzado para reformar las pensiones. Y para ello va a estar con nosotros José Ignacio Conde Ruiz, él es experto en pensiones, y va a intentar explicarnos, bueno, lo que va a suponer este acuerdo para nuestro bolsillo.
No nos va a quedar nada, Gonzalo.
No tiene pinta, ¿eh?
Vamos a tener que trabajar mucho.
No tiene pinta, no. Y por supuesto vamos a estar en Mallorca con las últimas novedades del macrobrote ocurrido en la isla, con más de 1.000 positivos y más de 4.000 personas en cuarentena entre familiares y contactos. Poca broma, ¿eh? Estamos hablando de que son más o menos el 10% de los contagios que se han notificado en España en las últimas 24 horas, ¿eh?
Madre mía.
O sea que Menudo papelón para los chavales.
El brote importante, sí.
Sí, y por cierto, Bea, hoy es el último día para cambiar pesetas por euros y también el último día para hacer la declaración de la renta. Así que si hay alguien que no lo haya hecho todavía, pues es el momento, ¿eh?
Los asuntos del dinero. Pues muy bien, Gonzalo, mañana más.
Aquí estaremos, Beatriz. Desde luego que sí.
Hasta luego, Gonzalo. Gracias. Ahora es momento de que conozcamos qué están haciendo los ponedores a esta hora.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Por ejemplo, don Chavito, que está de mantenimiento ferroviario, dice que trabaja de 10:30 de la noche a 6:30 de la mañana, así que es ponedor de calles.
Samuel Zaragoza dice que es funcionario en la administración local.
Félix Martín de Diego trabaja de lunes a viernes de 10 de la noche a 5 de la mañana en una factoría de automóviles en Villamurriel de Cerrato, en Palencia, en la sección de geometría.
Antonio Espinosa es vigilante de seguridad y tiene el turno nocturno, así que es un ponedor.
Elio es conductor de un megatráiler en la ruta Sevilla-Granada-Sevilla y está deseando todos los días que lleguen las 4 de la mañana para escucharnos.
Enrique Plaza Martín, transportando los maravillosos productos de la huerta española por toda Europa. Saludos a todos los ponedores, en especial a los camioneros.
Ocho Málaga es panadero, está de 3 a 10 de la mañana.
Víctor Manuel Martín Campos, trabajando a todo trapo, repartiendo bebida, cerveza, agua, vino, etcétera, en Avilés.
Julián, le tenemos con insomnio, le encanta escuchar Poniendo las Calles y él es juez de paz de Drieves.
Miguel Ángel Salgueiro Puente, trabajando en Mercadona desde hace 20 años y que continúe.
Y terminamos hoy la ronda con José Ignacio Tobar, el exponedor de 3 de la mañana a 2 de la tarde, siempre en la COPE, que sois mi copiloto en la rosca, nos ha escrito desde Guadalajara. Ahora sí, toca ir con el artista de la semana. Te voy a contar una cosa. Estamos centrados en el año 1986. Esto es lo más importante. Y hoy vamos a escuchar una canción de Miguel Bosé, que destacó de forma especial y que fue Nena. Es un sencillo que lanzó en ese año y que se convirtió en un éxito, no solamente en nuestro país, sino también en América Latina. Para la promoción se grabó un vídeo en el que aparece Bosé conquistando a una rubia en un bar que lograba posicionar la canción en el número uno de las listas, disparando las ventas del álbum. En el año 2007, la canción fue regrabada por Miguel Bosé, junto a la cantante mexicana, junto a Paulina Rubio, y lanzada como primer sencillo en su disco Papito. Escuchamos esta versión.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Herrera en Cope estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Marcelino? Dígame, señor.
Paró el ascensor y entró una persona como nunca hemos visto. Entera descomunal, se agachó para entrar en el ascensor. Mi esposa no pudo por menos de decir, madre mía. Y yo le dije a mi hijo pequeño, cuidado que como te pise, te quedas sin pie. Llegamos arriba del todo y el hombre en perfecto castellano nos dijo, ustedes primero, por favor. Entonces nosotros nos dimos un corte agudo.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
5:44 de la mañana, como en esta semana no tenemos a los dos Carlos, hemos decidido tirar de hemeroteca. Y hoy vamos a disfrutar de una de las mejores batallas musicales que hemos vivido en la del Pulpo. Vamos con ella.
Bomba en un autobús. Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará. Y si baja de 50, explosionará. ¿Qué harías? ¿Tú qué harías?
Herrera, buenos días. ¿Cómo me gusta a mí esta interpretación del gran Rogelio Hernández, verdad, Herrera? Buenos días.
Sí, sí, sí. La bomba ¿cómo es? ¿La bomba explotará? No, sí. Eso es después. La bomba se accionará. Si va a menos de 50 kilómetros, la bomba se accionará.
Claro, pero tú ten en cuenta que yo la primera vez que lo oí en tu boca era justo, estabas a 10 centímetros de un bogavante del tamaño de mi pierna. En tu casa, ¿te acuerdas?
Sí, es correcto, sí. Que de repente, qué buena persona que el bogavante.
De verdad, sí, y sufrió poco, ¿eh?
Yo me encargué ya de que viniera
fue algo rápido. Erra, hoy nos tenemos que acordar el gran Barry White. Qué bien hizo todo, qué bien lo hizo.
Sí, muy bien.
Hay un montón de canciones que no son las típicas, aunque vamos a recordar alguna de ellas, pero por ejemplo, esta canción me parece maravillosa. Mira cómo sube Herrera. I'm like a blind man who lost his way. I can't see nothing. I'm like a deaf man who can't hear late. Yeah, I can't hear nothing. Él falleció en Hollywood, falleció en California, tenía muchos problemas médicos y bueno, pues al final sucumbió allí mismo, pero también la vida que llevó desde pequeñito, naciendo en un gueto, metiéndose en problemas callejeros cada dos por tres, al final Barry White lo que hizo es que la propia cárcel fue la que directamente le dijo, oye, dedícate a la música, porque allí escuchaba a Elvis Presley y dijo, yo quiero ser como este tío. Le apasionaba a Elvis Presley.
Sí, no sabía eso. Uh-huh. Bueno, es que Elvis apasionaba a todos. Pero es verdad, su vida fue muy peculiar, ¿no? Muy, muy particular. Pero es quizá uno de los casos de artistas con más personalidad, con más sello, con una clase más particular de varias décadas, ¿eh?
Sí. Yo creo que era un tío que además en el escenario con su orquesta también, el tío triunfó y se supo hacer a la medida un montón de canciones y se supo ganar el crédito de cara a los promotores y a las compañías discográficas. Por ejemplo, esta canción, ¿por qué tiene esta intro que otras no tienen? We got it together, didn't we? Mira qué voz, Herrera. Nobody but you and me. We've got it together, baby. Golpe. Mira cómo suena la caja, cómo suena la batería. Y luego también la música, la orquesta le ayuda un montón, porque esto es música tocada, no es ordenador, no está programado.
No. Fíjate que no se hace vieja esta canción, ¿eh?
No, para nada. Yo seguro que si voy a un bolo tuyo, a una actuación tuya, seguro que esta canción
es muy probable, es muy probable. Pam pam.
Barry White falleció el 4 de julio de 2003. Hoy le recordamos, esta canción no puede faltar en un recopilatorio de Barry White. Herrera, hoy es un buen día para acordarnos de un tipo que nacía en Virginia, en Estados Unidos. Dicen de él que su primer LP lo editó con Satch en el 71. Bill Withers alcanzó cotas de éxito bastante importantes con canciones como esta. Este sonido me encanta.
Es un sonido parecido, ¿eh?
Sí, de Barry White, sí, ¿eh? Sí. Sonido a Filadelfia, básicamente. And the sunlight hurts my eyes. Pero fíjate con qué flow, con qué cadencia canta. And something without warning love bears heavy on my mind. Then I look at you Y escuchando todos estos artistas originales de hace un montón de años, te das cuenta como a lo mejor los más jovencitos, gente que vino después, como Jamiroquai. Oye, aquí hay raíz de Jamiroquai, ¿eh? Ah. Bill Withers tiene discos imprescindibles. Este para mí, el Love the Day, es uno de ellos. Y otro con el que triunfó, el que alcanzó el número uno inmediato en las listas de éxitos, fue este Lean on Me.
Sí, bonito.
Bonita canción, ¿eh?
Bonita canción.
Lean on me when you're not strong.
Buah, me encanta, ¿eh?
I'll be your friend. I'll help you carry on.
Es el sonido de finales de los 60, de los 70, con unas producciones muy básicas, pero sobre todo muy elegantes a la hora de respetar el sonido natural de la música. Aquí estamos hablando de hace 81 años, pero hace 76 él era el cantante, el guitarrista y podemos decir el que empezó a formar una banda que sonó muy bien, los Canet Heat.
Hombre, Canet Heat.
¿Te gustan?
Claro. ¿A quién no le gusta Canet Heat?
Es muy peculiar, ¿eh?
Sí, es una banda de culto, ¿eh? Canet Heat. Pero el calor en lata, sí, es verdad.
Sí, sí, verdad, justo.
Pero es una banda, en su momento, rompedora.
Yo no sé dónde meterles. A la hora de clasificar los discos, no sé si ponerlos con los del blues, con los del rock. Están ahí en medio, ¿eh?
Sí, por lo sentado un poco, ¿no? Porque hacían de todo un poco.
En un varios.
Sí.
Y llámame raro ahora, perfectamente, Herrera, lo puedes hacer. Te lo digo porque, fíjate, estamos ahora mismo con los Canet Heat, pero es que cambio el palo radicalmente porque preparándole una lista de reproducción a mi madre, me acordé de esta canción que a mi madre le gustaba un montón. Esta es la versión de Isabel Pantoja. La original, este Qué bonita es mi niña, ¿tú recuerdas de quién es?
Qué bonita que es mi niña, sí, esa la hizo el vamos a ver, Flores y Chiquetete. Era una pareja, el Chiquetete, ese Chiquetete era el padre de la Pantoja.
Ajá.
Y que luego sirvió para que su sobrino utilizara el mismo apodo, Chiquetete. Uh-huh. El Chiquetete que hemos conocido nosotros. Y efectivamente ellos componen el Qué bonita que es mi niña.
Ah. Jolín, la letra es bonita y tiene sus años y fíjate lo bien también que ha madurado, pues hoy la recordamos.
Sí.
Herrera, yo te dejo las calles puestas, ya sabes que España necesita escucharte.
Sí, bueno, pues vamos a ver qué somos capaces de hacer, Cer.
Que tengas un buen día.
Adiós, 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 adiós.
Agárrense de las manos, unos a otros conmigo, juntos podemos llegar, unan sus manos conmigo. Quieren venir conmigo a la tierra de las flores. Si quieren buscar amores de los que aman de verdad, no dejen que yo me vaya con el corazón vacío. No esperen a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo que les hable, que les quiera, que una palabra sincera puede las penas callar.
A las 5:54, con buena música, disfrutando de una reposición de la del Pulpo, nos despedimos hasta mañana. Eso de las 4, estaremos ya por aquí dando guerra en la cadena COPE. De momento te vamos a dejar en la mejor compañía con el equipo de Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz martes.
Donde jamás hemos ido. Juntos podemos llegar.
mover sus manos conmigo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que el piponazo de Grefusa es la pipa de la paz? Sí, sí, porque las pipas relajan y dan buen rollo, por lo que son estupendas para tomarlas viendo los partidos de fútbol, que tan tensos nos ponen a veces. Yo voy a comerme unas, ¿te apuntas? El piponazo de Grefusa, la pipa de la paz, las de siempre, las de Grefusa.
Si tienes dolores de cabeza, te cuesta enfocar de cerca, necesitas extender los brazos para no ver borroso y aún no ves claro lo de usar gafas progresivas, igual es porque no las llevas puestas. Dos gafas progresivas Mo, con las que verás de lujo a cualquier distancia, por solo 229 euros. Solo en Multiópticas.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel. Tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico Vitafresh con mayor capacidad para conservar más y mejor. Compra Laika Bosch en tu tienda, en nuestro web o llámanos. Bosch.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
Por 60 euros, como si tienes que viajar con alguien que prefiere la tortilla sin cebolla.
¿Cebolla en la tortilla? Eso tendría que estar prohibido. ¡Qué asco!
Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La nueva oleada de pateras que llegan a Canarias procedentes de Marruecos contrasta con el mutismo sobre sus tensas relaciones con España. Hace ya un mes que el rey Mohamed VI ordenó a su gabinete que buscara una solución al problema de los menores que se encuentran en Europa en situación irregular. La orden se refería, sobre todo, a niños y adolescentes que cruzaron a mediados de mayo la frontera de Ceuta. La mayor parte de esos menores, unos 1.500, junto a un número similar de adultos, siguen deambulando por las calles ceutíes. Para el